Hola, queridos radiocoloristas, una vez más con vosotros y vamos a hablar hoy de las máquinas simples. A priori puede parecer un invento sin importancia, pero tiene una gran relevancia, mucho más de la que nos creemos, ¿no? De hecho, siempre ha existido el deseo de hacer cosas y que requieren una fuerza mayor de la que es capaz el ser humano. Sea bien mover piedras pesadas, como podía ser en épocas pasadas, incluso hoy, o cortar madera, o matar a ciertos animales para alimentarse o defenderse. La invención de máquinas, pues lógicamente responde a este deseo. ¿Y a qué llamamos máquinas? Pues las más simples, por ejemplo, para multiplicar la fuerza, puede ser una cuña, o puede ser la palanca, y puede ser la polea. Ante nosotros está las máquinas simples. Los arqueólogos han hallado muchas máquinas simples utilizadas durante la Edad de Piedra, hace al menos 5.000 años. O sea, ayer, casi nada, ¿verdad? Y como herramientas prehistóricas, pues se han descubierto las que fueron piedras talladas en una sola pieza de sílex y que se golpeaba con otra piedra para crear un borde cortante, retirando así las lascas. Pues esto al final no dejaba de ser para ellos una máquina, una herramienta que le iba a servir para tener más posibilidades o dotarle de más posibilidades o de corte o de manejo o de fuerza o de movimiento o de lo que fuera. Bueno, pues aunque parezca simple, pero vamos a hablar de la cuña. Una cuña es un trozo de madera, como todos conocemos, o de metal, o de piedra, y que se va estrechando hacia uno de sus bordes, o bien para clavarse o para introducirse entre dos objetos. ¿Y esto qué supone? Pues supone que lo separamos, pero lo separamos con fuerza, una fuerza que de otra manera el ser humano quizá no podría hacerlo, ¿no? Gracias a su parte ancha, la cuña va separando el material, o va separando las dos superficies a mover y a medida que va penetrando en él, ¿no? Así tenemos, pues yo qué sé, cuchillos o lanzas o hachas, las puntas de la flecha mismamente. Cuando se construyeron las pirámides, es casi seguro, aunque sabéis que hay muchísimas teorías, pero es casi seguro que los antiguos egipcios usaran la cuña en forma de rampas de tierra para así poder elevar piedras pesadas. Hoy se siguen empleando cuñas de formas diversas, como son las palas para cavar, o las hachas, los escoplos para trabajar la madera. Y en todas estas tareas el borde afilado de la cuña, pues lo que hace es que hiende un material resistente con el fin de separarlo. Un clavo, por ejemplo, pues es otro tipo de cuña, con una punta afilada que permite introducirlo en la madera con un martillo. Los tornillos son cuñas al fin y al cabo, que son más sofisticados porque tienen pues esa complejidad que lleva una rosca y que permite introducirle en otra superficie, ¿no? Estos tornillos, sabéis que los vamos apretando en el sentido de las agujas del reloj, y lo que van haciendo es que ese borde afilado que tiene se abre paso por la madera o incluso por el metal, y la rosca tira del tornillo hacia adelante, le va empujando. Esto es una cuña. Hemos hablado de la palanca. La palanca no deja de ser otra máquina simple, pero que tuvo y tiene una gran importancia dentro del género humano. No deja de ser una barra rígida y que, bueno, pues que pivota sobre un punto de apoyo y que sirve para ejercer una fuerza sobre una carga. Esto se emplea lógicamente para multiplicar la fuerza o para aplicarla en un lugar específico, y tiene usos muy diversos, y lo más cotidiano, por ejemplo, un sacacorchos es una palanca, como lo son unas tijeras. Fijaros que son máquinas simples que utilizamos actualmente, pero que se han inventado hace muchísimo tiempo y que todavía seguimos con esa herencia y la seguimos aplicando, aunque las hayamos sofisticado, las hayamos cambiado, pero las seguimos utilizando. Más cosas podrían ser una manija de una puerta, eso es una palanca también, ¿no? o los mandos de los grifos. Si tenemos multitud de máquinas simples a nuestro alrededor y de uso cotidiano, inventadas hace miles de años, cientos de años o hace menos, pero en definitiva las seguimos utilizando. El primero en describir la palanca en términos matemáticos, y que yo creo que casi todos lo recordamos, fue Arquímedes. Arquímedes señaló que para obtener la máxima ventaja mecánica sería mejor emplear una palanca tan larga como fuera posible y con la carga tan cerca como se pueda del fulcro, es decir, del punto de apoyo. Cuanto más cerca tengamos la carga del punto de apoyo y más larga sea la palanca, la fuerza que podemos ejercer sobre esa masa que queremos mover es muchísimo mayor. Todos recordamos esa frase mítica que parece ser se debió a este hombre, a Arquímedes, donde decía: dadme una palanca lo bastante larga y moveré el mundo. ¿Recordáis? Bueno, este hombre vivió hacia el año 250 antes de Cristo, que también ha llovido, ¿verdad? Dentro del capítulo de máquinas simples, aunque podríamos hacer un capítulo aparte, pero insisto, no vamos a hacer apartados y programas excesivamente largos, ¿no? Y excesivamente técnicos. Creo que podríamos incluir también aquí los engranajes. ¿Qué son los engranajes? Pues consisten, como bien sabéis, yo creo que lo conocéis todos, ¿quién no ha desmontado un reloj de aquellos que se usaban antiguamente, o los relojes típicos, vaya, donde vemos un montón de engranajes, de ruedecillas que se ayudan unas a otras, ¿no? Pues esto ya lo sabéis, consisten en ruedas o cilindros dentados que encajan entre sí y que sirven para transmitir el movimiento desde una fuente de energía. Tenía, por ejemplo, para dar cuerda, ¿recordáis? Pues movíamos la manecilla, movíamos esa esfera pequeñita y dábamos cuerda al reloj, pero era a través de unos engranajes, de unos mecanismos internos que había, ¿no? ¿Qué máquinas no tienen hoy en día estos engranajes? Una caja de cambios está llena de engranajes, ¿no? La caja de cambios de un coche, evidentemente. Como decía, sirven para transmitir el movimiento desde una fuente de energía hasta un dispositivo que realiza un trabajo, como puede ser una bomba de un molino o las agujas de un reloj que os acabo de decir, o como hemos comentado, una caja de cambios de un coche, o en fin. La disposición de los dientes puede variar, hay muchos tipos de engranajes según el tipo de engranaje, pudiendo ir de una pieza recta o formando una espiral, o sobre un vástago o sobre una rueda. Las ventajas de los engranajes, pues podemos decir que los primeros que se utilizaron seguramente fueron de madera, y con estaquillas cilíndricas por dientes. Se emplearon varios diseños en función de cuál de las ventajas del mecanismo se buscara, ¿no? En primer lugar, los engranajes pues permitían cambiar la dirección de la fuerza entre la fuente y el dispositivo de salida. No es banal este dato, es decir, que no tenía que ser algo lineal, podía cambiarse esta dirección. Por ejemplo, un caballo que tire de una rueda en posición horizontal, la fuerza puede transmitirse a otra rueda que extrae verticalmente el agua de un río. ¿Quién no hemos visto lo que decimos? No hemos visto, no digo físicamente, pero sí en ilustraciones, el burro con la zanahoria delante y dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a un molino. Pues esa fuerza que estaba transmitiendo este asno, este burro, se traducía no de forma lineal, sino que lo hacía se movía horizontalmente y transmitía la fuerza verticalmente, ¿no? Otra cosa que hacen los engranajes, importante, convierten una velocidad lenta a priori en una velocidad rápida, La velocidad de rotación de las ruedas, por ejemplo, el mismo ejemplo que estamos diciendo antes, movido por los caballos o agua, pues solía ser insuficiente para moler el grano o para martillar metales. Y entonces usaron engranajes para alcanzar una velocidad mucho mayor que la que el caballo o el burro o la caballería en definitiva podría utilizar, ¿no? Y otro factor que tiene muy favorable un engranaje es que puede convertir un par de torsión, es decir, la fuerza de rotación, en otro mucho mayor, creando un efecto de palanca. Y esto resulta muy útil para tareas como levantar cargas pesadas. La propiedad de los engranajes que permite que el par y la velocidad de rotación de salida sean distintos de la fuente se llama ventaja mecánica y es igual a la relación de transmisión o proporción entre el número de dientes del engranaje conducido con respecto al número de dientes del engranaje motor. Bueno, esto dicho así, es verdad que resulta un poco rollete, pero en definitiva sí que nos ayuda a entender que los engranajes tienen y han tenido, vamos, a lo largo de la historia, porque fijaos, una importancia tremenda, ¿no? Fijaos, dice que las noticias más fiables y más antiguas del uso de engranajes proceden del mundo clásico y de la antigua China imperial. Y se cree que ya Arquímedes, allá por el año 200, 200 y pico antes de Cristo, pues que ya los aplicó en una serie de mecanismos, ¿no? Aunque probablemente en aquella época fueran de madera. Pero bueno, ya dice que ya o se sabe que los griegos, hacia el año 100 antes de Cristo, ya los evolucionaron y utilizaban engranajes de metal, con dientes en forma de cuña, y que ya los utilizaban en complejos aparatos de cálculo y en calendarios astronómicos. Y lo cual se sabe, todo esto se sabe gracias al llamado mecanismo de Antikythera, y la máquina compleja con engranajes más antigua conocida. Se halló hacia el año 1900 entre los restos de un naufragio cerca de la isla de Antikythera. Y ya tenía 30 ruedas engranadas y servía para calcular la posición de los objetos celestes. Pues ya en aquella época eran capaces de imaginar cosas así, de crear cosas que algunos como yo hoy, no, el siglo XXI, no sería capaz de ni de imaginar, ni de pensar, ni de realizar. Se supone, o se han descubierto también en China, allá por el año 200 también, de 250 después de Cristo, pues que también los utilizaron pues para mover molinos de agua y mecanismos para cargar ballestas y bombas de achique, en fin, que desde hace mucho tiempo se utilizan este tipo de máquinas simples, si lo podemos llamar así. Sin ánimo de dar datos agobiantes a nivel técnico, pero algo que utilizamos a nivel diario, yo creo que prácticamente todos los que escuchamos, porque todos conducimos un coche, pues un mecanismo, como os digo, de engranaje que utilizamos es el diferencial de un coche, y que es un mecanismo que permite transmitir una fuerza igual a las dos ruedas motrices, ¿de acuerdo? Del coche. O de cualquier otro vehículo, vaya. De manera que realicen al mismo tiempo recorridos de distinta longitud. Y giren, por lo tanto, a la misma velocidad. Esto, si lo habéis pensado, y si no, pues os lo digo. Es necesario, pues, porque la rueda exterior, cuando cogemos una curva, recorre una distancia mayor que la rueda interior. Entonces este diferencial corrige esta diferencia y hace que las dos ruedas giren de la misma manera, ¿de acuerdo? Asociado con todo esto, con las máquinas simples, pues ha habido ocasiones en que ha sido necesario utilizar algún tipo de energía diferente para mover estas máquinas, ¿no? Y aquí nos encontramos con el agua y el viento. Al buscar alternativas a la fuerza de los animales o de los esclavos, pues las primeras civilizaciones lograron un dominio de estas dos fuentes, que fueron el agua y el viento, y fueron una fuerza importantísima para mover máquinas simples, hasta que llegó mucho más adelante de lo que hablaremos, pues del vapor y de la electricidad. Y hoy se consideran fuentes de energía renovable, hoy. Pero fijaros que estamos hablando de hace 2000 o 3000 años, ¿de acuerdo? Cuando empezaron a utilizar también el agua y el viento, bueno, pues incluso más, en las velas de los barcos ya sabían que el viento era un factor fundamental para mo poder mover aquello, ¿no? Y bueno, pues luego, para de cara al regadío, pues el agua fue un elemento esencial, en aquellos inicios de civilización, pues por eso, pues para la agricultura, y para la expansión de las ciudades. La primera ingeniería se centró en su transporte, cómo llevar el agua de un sitio a otro. Y no tardaron en darse cuenta del potencial que también tenían los ríos. Y bueno, pues ya se aprovechaba en Grecia para mover máquinas simples, y también pues para la energía eólica, que ha sido muy posterior, fue explotada en el mundo antiguo por los barcos de vela, ¿no? Que es lo que acabamos de comentar. Ya en la Edad Media el agua y el viento pues se usaron con frecuencia, como os digo, para mover estas máquinas, ¿no? Cualquier tipo de máquinas. Por ejemplo, la rueda hidráulica, que quizá la fuente de energía mecánica más antigua, ya movía molinos de trigo. Y más adelante sirvió también para serrar madera y para batanar la lana. Y su diseño, como no puede ser de otra manera, se fue sofisticando y llegaron las ruedas dispuestas en vertical, gracias a engranajes, es decir, veis cómo una cosa va ligada a la otra, ¿no? Y que transmitían ya esa energía al molino. Utilizan el agua, mueven, hacen que se muevan determinados elementos como son los engranajes, y esto transmite esa energía que necesita el molino, sobre cuya parte superior va cayendo el agua. Y así comenzaron a sustituir a las ruedas alimentadas a la altura del eje, que eran mucho menos eficientes y dependientes de una corriente rápida bajo la rueda. Creo que casi todos habremos oído hablar de que los árabes, sobre todo cuando estuvieron aquí en España, una cultura que nos dejaron era cómo transportar el agua, ¿no? Bueno, pues eso, en el mundo islámico, al principio de la rueda hidráulica, se aplicó esto a la noria. ¿Y qué hacía esta noria? Pues cogía el agua, una gran noria, cogía el agua pues, de los ríos o de los caudales de agua. Esta noria iba equipada con recipientes, que los llamaban cangilones o se llaman cangilones. ¿Y qué hacían? Pues que elevaban el agua de riego a alturas muy superiores. Y a partir de ahí, canalizada, pues permitía regar superficies que de otra manera habría sido completamente imposible. En China utilizaban los molinos de viento. Parece ser que a través de una inspiración de los persas y que los usaban para bombear el agua. Y entonces la energía hidráulica alimentó máquinas de todo tipo en China y en el mundo islámico. El interés por la energía hidráulica y eólica, pues parece ser que bajó su interés en el siglo XIX, con la llegada de nuevas fuentes energéticas. Pero realmente ha resurgido a raíz de la búsqueda de fuentes renovables, que sustituyen a los combustibles fósiles no renovables. De hecho, hoy en día la energía de las olas y de las mareas y de la de los aerogeneradores y de las plantas hidroeléctricas se está usando cada vez más en todo el mundo para generar electricidad. No dejamos de ver en nuestro paisaje los aerogeneradores, ¿verdad? Estos molinos, la tecnología de los molinos de viento que se usa hoy para generar electricidad y para convertir esta energía eólica en eléctrica. Creo que todos sabemos de qué hablamos, ¿no? Y hay grandes parques eólicos, yo diría, bueno, no digo por todo el mundo, sino sí por zonas donde el viento puede ser aprovechado para esto. Pero todo ello va ligado con lo que venimos diciendo a lo largo de este capítulo, es decir, máquinas simples, engranajes, y la traducción es que hoy lo seguimos utilizando, siglo XXI, para generar nuestra propia energía. Queridos radiocoloristas, creo que para hablar de máquinas simples no debo de seguir más tiempo. Espero que este programa os haya gustado, aunque pueda pareceros eso, simple, como las propias máquinas simples, pero muy interesante como no podía ser de otra manera, pues porque algo que se viene o que se ha inventado hace miles de años, veis que hoy en día lo seguimos aplicando. Radiocoloristas, os mando un abrazo, os invito a que me sigáis escuchando, que sigáis participando del programa. Recordad que nos podéis sintonizar en la 107.7 de FM o que podéis entrar en la web de la UPP en Radiocolores y ahí tenéis toda la fonoteca para poderla escuchar. Y que también tenéis un correo electrónico que dejo a vuestra disposición y que donde me gustaría que me hicierais llegar sugerencias, críticas, lo que vosotros queráis. Es decir, es algo abierto y sin censura. Entonces, el correo electrónico es largo pero muy sencillo, todo en minúsculas. Los inventos tienen su ciencia. Los inventos tienen su ciencia. @gmail.com. Espero vuestras noticias. Hasta muy pronto con otro nuevo programa de Los inventos tienen su ciencia. Hasta siempre, amigos.